Y llegamos finalmente al cuarto bloque, donde recibimos a nuestro invitado. Pero antes decirle, Rubén, sí, que tenemos hinchada en 33.
¡Oh, qué bien!
Nos saludan desde allí Damián, Micaela y Valentina.
Bueno, realmente un abrazo, un saludo para ellos también. Pero este invitado que usted me dice es otro uruguayo que anda por el mundo también.
Es otro uruguayo que, fíjese...
Y salió de San Bautista,
¿eh? Es oriundo de San Bautista, de Canelones, ¿no?
Pero mire usted.
Interpreta sus propias creaciones.
Sí.
O sea, es cantautor, compone, canta, interpreta. También interpreta compositores latinoamericanos. Y le gusta rodearse de buenos músicos. O sea que tiene buenas costumbres el hombre.
Bueno, realmente es un placer entonces recibirlo hoy aquí.
Recibimos a Fernando Freire. Muchas gracias por venir, Fernando. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y me río porque lo de buenas costumbres tío, hace un chiste como el pollo con las manos.
Ah, o sea,
no sé si eso está...
eso es muy
pero
buena
costumbre. Una cosa compensa la otra.
No, pero eso es muy buena costumbre. Comer el pollo con la mano viene de la corte francesa ya hace muchísimos años. Así que está muy bien.
Sí, bueno, pero antes también, hasta que Da Vinci inventó la servilleta, se limpiaban las manos con un conejo.
Sí,
hoy en día no es una buena costumbre.
Pero no existía ni el tenedor, ni el cuchillo, ni la cuchara y también se comió. ¿Quién piensa que la humanidad que tiene 50.000 millones de años no comía antes? No,
por suerte evolucionamos.
En algunas cosas sí, por suerte.
Bien, bien.
En la música y en los intérpretes también, ¿no?
Fernando, ¿se puede decir que venís de una familia de músicos? Porque tus hermanos mayores hacían música y se puede decir que de manera profesional porque trabajaban de eso.
Trabajaba, pero, a ver, casi como lo que hacemos hoy en día. O sea, yo lamentablemente soy uno de los que, digo lamentable porque a mí me gustaría vivir de la música. Y nunca lo pude hacer, y ni acá ni en el exterior. Y en el caso de mis hermanos, los mayores, que tampoco son mucho más grandes que yo, son 4 o 5 años más, mi hermana y mi hermano, también tenían que hacer sus obligaciones de las famosas 8 horas. Uh-huh. Vengo de un hogar de ese tipo, ¿no? Que uh-huh. Nos veía mi viejo con la guitarra, vos, pero...
Cuando arranca para las 8 horas,
mijo. Todo bien, pero para las 8 horas, mijo. Porque,
¿de qué va a vivir?
Entonces, claro. Si bien en esa generación de mis hermanos, o en mi generación de nosotros, es que comenzamos con la música anterior nuestro, en nuestra familia no hay datos de música.
Antecedentes ninguno.
Simplemente un abuelo de mi madre, que había venido de las Canarias, era que el viejo tocaba una verdulera de oído, ¿viste? Y mi vieja siempre nos hacía el cuento de que el veterano le pedía que le tarareara lo que ella quisiera, y el abuelo le tocaba las melodías que ella quisiera, ¿no? Uh-huh. Yo supongo entonces que de tercera generación, claro, venimos nosotros con esto de la música, pero está.
¿Y vos querías meterte ahí a hacer música con ellos y no te dejaban mucho?
Ah, me moría. O sea que yo era gurí y llegaba de la escuela y los tipos estaban ensayando y sacando temas nuevos. Yo,
claro.
Me moría y yo para mí era como ellos. No, me... Me pegaban un boleo, me decían, andate con la vieja para allá, déjanos tranquilos. Y, pero soy de eso, sí, de que esa guitarra estaba siempre en el sillón de la casa, ¿viste? Era como parte del mobiliario.
Era un familiar más.
Es un familiar más. Entonces estaba...
Que era tentadora para estar ahí
todo
agarrarla,
el tiempo,
¿no?
Sí, claro. Sí. Entonces, momentos que podía, iba y agarraba la guitarra y... Hasta que empezamos a sacar notas, ¿no?
Claro.
¿Y cuándo empiezan los estudios, digamos, un poco más formales, así que decís, bueno, me voy a poner a estudiar para poder hacer música?
En los 12 años. Fue lindo, porque fue cuando comenzamos UTU. A mí me tocó ir a UTU a San Ramón, que es la que tenía más cerca. Y ahí, con un grupo de compañeros, surge la idea de formar un grupo para participar en aquellas épocas de los concursos de UTU. Uh-huh. UTU hacía festivales nacionales.
Sí, festivales nacionales, sí, sí.
Exacto. Y eran grosos.
Sí,
eran
sí,
muy, realmente, muy fuertes. Y bueno, conformamos un grupo y ahí un maestro de San Ramón, maestro de escuela, fue quien nos dio las clases. Fue con quien empezamos a tomar clases, fue con él.
Claro, qué bueno.
Música y canto, ¿no? Y nada, de ahí no paramos más. De ahí fue el arranque y el despegue de esto, ¿no? Ya pasaron muchos, muchos años que... La otra vez, digo, hay gente quien te mide la carrera artística en el profesionalismo. Yo he escuchado diferentes cosas, por ejemplo, desde tu primer grabación profesional, desde ahí ellos es que te cuentan los años. Yo tengo otra vista. Yo creo que desde el momento que vos empezás a cobrar,
claro,
por el arte, por hacer lo que haces, yo creo que yo lo mido de ahí, pero también si me pongo a mirar eso, tengo más años de eso que de vida, sigo el caso, entonces creo que es un poco egoísta y tal, yo diría que unos 30 años, 35 años haciendo esto es...
¿Y recordás tu primera presentación oficial, digamos, como profesional? ¿Dónde fue?
Y fue, mirá, estamos hablando que era plena dictadura esto, ¿no? Uh-huh. Y siempre esa onda de la UTU y la educación estaba rodeada por los movimientos que tenían que ver con caballería, de la parte militar, los clubes agrarios, en todo eso estábamos metidos. Entonces, habían eventos que eran de caballería, justamente, de doma, y una de esas... No me acuerdo en cuáles de las sociedades criollas que participamos, pero puede haber sido Sol y Palma, que era de San Ramón, o puede haber sido en El Alero, que era por ahí por Castellano. Era todo nuestro entorno, era esa zona ahí del Santoral, como hablábamos hace un rato.
Exacto.
Y en alguno de esos lados fue que fuimos invitados. O creo quizás al centenario de mi pueblo, también puede haber sido. Son todas cosas que
no lo... ¿Y te presentaste vos mismo con la guitarra y cantando o tenías ya músicos que te acompañaban?
No, era el grupo. Momento era el grupo este, el grupo mismo de la UTU. Ajá. Decidimos cambiar una de las fichas, que era una muchacha que estaba con nosotros. Agregamos un amigo, varón, por un tema de viajes y esas cosas. Era edades también, era muy complicado andar con la
gurisa. Era complicado llevar una compañera.
Claro. Entonces... Éramos los cuatro varones y hacíamos... Yo en ese momento incluso no tocaba guitarra, tocaba bombo. Uh-huh. Porque claro, la temática que teníamos, si bien este maestro nos presentó temas que no teníamos ni idea. Por ejemplo, cantábamos Manganga Amarillo, pero también cantábamos Burrito Cordobés. O sea, era mucha la influencia del folclore argentino. Por eso el bombo cabía.
Él lo vio en el repertorio, digamos.
Entonces, ahí está, por eso el bombo cabía.
Recurrimos al legüero.
Al legüero. Pero con un momento que hice la transición de bombo a guitarra y bueno, está, dejamos el bombo colgado.
El bombo
y,
de lado.
Sí, sí. Llegamos con ese mismo grupito, digo grupito por las edades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Llegamos al concurso aquel de Canal 4, ¿te acordás? Cantando en Familia.
Cantando en Familia, sí.
Ahí llegamos a participar y fue toda una experiencia para nosotros del pueblito, venir a Montevideo. A quedarte un par de días en hotel. Fue maravilloso para nosotros participar en ese.
¿Y este grupo de la UTU eran todos de San Bautista, de San Ramón?
Éramos San Bautista y Castellanos.
Ah, mirá.
Castellano, viste que es la estación.
Anterior a San Ramón.
Sí, ahí está, 7 kilómetros de nuestro pueblo. Pero como nos juntábamos en la UTU, ensayábamos en la casa de uno, de otro. Era bien familiar la cosa.
Sí, claro.
Yo después, en el 84... cumplo mi primer sueño musical, que es poder cantar con mi hermano.
¿Ah?
Con uno de estos que no me dejaban cantar.
Que no te dejaban.
Ahora sí querés.
Formamos el dúo Los Hermanos Freire, nos rompimos mucho la cabeza en el nombre. Y bueno, ahí yo, especialmente, siempre guitarra, primera voz. Mi hermano, excelente cantante. Todavía hoy en día lo hace, a modo de entre casa y de entre amigos. Vive en Orlando. Bueno, casualmente hace un rato
estábamos hablando
por el tema del huracán. Uh-huh. También venía hablando que le mando un saludo con Aldo Fuster y su familia, que me estaban comunicando que estaban en perfectas condiciones, por si la familia nos está escuchando acá en Canelones.
Está perfecto.
Genial. Y fue todo un sueño para mí poder cantar con él, ¿no? Y con él pudimos grabar por primera vez.
¿Y para ese dúo cómo elegían el repertorio?
En ese momento hacíamos muchos covers, ¿no? Uh-huh. Nosotros siempre fuimos muy... Nosotros, digo, mi hermano y yo, muy adeptos a... Nos gustaba mucho la carrera de Zucará. Uh-huh. Te diré que teníamos muchos temas de Lucio Muniz, de Zucará. Y fueron mis primeras armas como escritor, ¿no? Yo ahí me puse a componer y hay canciones que todavía hoy en día hago que son de aquella época, ¿no?
O sea, siempre te tiró la raíz folclórica, digamos.
Siempre la raíz folclórica. Siempre la raíz folclórica es como la pasión. Lo que pasa que después fuimos encontrando diferentes estilos en el camino que se fueron adquiriendo y siendo parte de mí. Hoy en día, yo digo que hoy en día fusiono mucho rítmicamente mis estilos. Capaz que no soy tan ortodoxo con la guitarra en estilos clásicos, ya que una chamarrita capaz que tiene influencias del resto de música de Latinoamérica que me tocó que me tocó conocer, ¿no? Uh-huh. Y poder participar.
Al empezar a viajar, empezar a salir, a conocer en el lugar, en situ, cada uno de estos ritmos nuevos, te diste cuenta que también el folclore de cada una de estas zonas tiene mucho de lo nuestro y que se puede pegar, ¿no?
Sí, ahí fue que, a ver, yo me tocó que fuera del país me tocó descubrir que por ejemplo, nuestro folclore, nuestros artistas más importantes, se nutrían muy fuerte del canto latinoamericano. Así fue que, yo que sé, conocimos Largo Manuel Carrero, su boom quizás viene desde Venezuela, con el joropo, ¿te acordás?
Sí, sí, claro.
Ahí está, el Zumba que Zumba. Por ejemplo, otros olimareños también, ¿no? Música de Guatemala, música de infinidad de países.
Y música chilena que aparece ahí, ¿no?
Su cara, para mi asombro, la canción es mexicana, ¿me entendés? Claro, Maldición de Malinche. Entonces digo, ni hablar que nos nutrimos y por suerte el público uruguayo en ese sentido acepta todo esto, que uno incorpore ritmos, ¿no? Y variaciones.
¿Y cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos?
Estuve 17 años.
¿Y cómo se recibe la música de raíz folclórica allá?
Lo que pasa es que para lo total honesto que te digo, nosotros trabajamos para uruguayos. Uh-huh. No había otra.
Las colonias son los que...
Las colonias son. Entonces, ¿qué pasa? Porque si querés trabajar para... fuimos invitados, sí, a festivales latinoamericanos, donde habían mezcolanza de culturas con sus uh-huh. folclores. Pero es lo menos, porque, ¿qué pasa? Así como nosotros estábamos para hacer música uruguaya, los ecuatorianos tienen sus grupos, los peruanos tienen sus grupos, claro. Entonces es muy difícil poder llegar con nuestra música a los otros países, las otras colectividades. De ahí es que yo me surge la oportunidad de formar una banda de rock. Uh-huh. En el 94, por ahí, es cuando aparece el boom del rock en español, en Estados Unidos, y armamos una banda con uruguayos y argentinos, y hicimos una banda que hacíamos cover y también algún tema propio, algún tema de mi autoría que
incursionó ahí.
Que incursionamos en eso. Y bueno, ya te digo, son todas cosas que enriquecieron, creo que enriquecen la música, ¿no? De lo que,
sí,
de lo
sin
que,
duda,
de lo que
sin
puedo
duda,
estar
sí.
haciendo hoy en día, ¿no?
Sin duda, y la aparición de más instrumentos, ¿no? Digo, porque también cuando empezás ahí, empezás a ver variantes de los instrumentos de cuerda, fundamentalmente, y de viento, que son interesantes, ¿no?
Muy interesantes, muy interesantes. La verdad que cosas que uno vive fuera... que ni en sueños, si yo hubiera estado en Uruguay, no sé, sería totalmente diferente, sería el de antes y no tendríamos las cosas que hemos adquirido durante estos años, ¿no?
Claro, sin duda.
Pero es normal, eso le pasa a todo el mundo.
Sí, sí, y hace el crecimiento.
Sí, sí, sí.
Y el autor y compositor fue pidiendo lugar al intérprete.
Y sí, ya te digo, yo la apertura aquella del 84, 85, cuando empiezan a volver todos los exiliados, empezamos a escuchar la música, el canto popular, que le llamamos en aquel momento. Eso fue como un hachazo en la cabeza que nos abrió, ¿no? Nos abrió la mente totalmente. Obviamente nuestras canciones, como Uri, porque de Uri Chico, muy libertarias, ¿no? Uh-huh. Era infaltable, la libertad en cada canción era infaltable, claro, ¿no?
Tenía que ver con el contexto.
Tenía que ver con la época.
De lo que pasaba.
Pero sí, siempre, yo lo que siempre digo que mis temas, mis composiciones tienen que ver siempre con de la mano de lo social, siempre. Son o vivencias o historias de alguien que ha pasado, las de Caín, o el vecino, o la vecina, o cuentos, anécdotas, que siempre tienen que ver relacionado con lo social, ¿no? No me salgo de eso.
Por ejemplo, vamos a escuchar un tema tuyo que se llama Antonio, no ten problema.
Antonio, no ten problema.
¿Cómo es la anécdota de ese tema?
Bueno, esto estábamos en mi casa en New Jersey, yo ya viviendo en ese momento. Va un amigo mío de acá de San Jacinto a visitarme y se encuentran en mi casa con otro amigo de San Jacinto. Uno de ellos se llamaba Antonio y yo veía que... entre chiste y chiste se decían Antonio no tiene problema, ¿viste? Y se mataban de risa. Entonces, ¿qué es eso, Antonio no tiene problema? Me cuentan que lo que después surge en una canción. En años anteriores llegó a San Jacinto un brasilero uh-huh. que se baja de un camión de aquellos que venían al frigorífico San Jacinto.
Claro.
Este, el hombre se baja en el medio de la avenida, viste que San Jacinto es una avenida que se baja ahí y entra el boliche y dice: yo soy el dueño de toda esta empresa de camiones, dice. Entonces el bolichero y toda la barra, viste que siempre está la barra en los boliches, cuando lo ven al tipo, ven empilchado, que se baja del camión, que es el dueño, wow, dijeron, este lo empezaron a tratar como...
Claro, señor
que ah, no tiene no, problema, no, el tipo le consiguió un cuarto.
Vino
el
dinero del pueblo.
Ahí está, vino el dinero, le consiguió un cuarto, le empezaron a invitar a eventos, él le abrieron un libro para que invitara, ¿viste? Claro. Porque la plata le venía por los camiones después en otro momento. Claro. La cosa es que pasó el tiempo, el hombre hizo un cuaderno del bolichero y llegó el día que el tipo sí. resulta que era bandido, ¿me entendés? Claro. Era los del pueblo habían comprado el cuento de este extranjero.
Que Antonio tiene problemas.
Entonces, seguro, todo el que entraba al bolichero, sirva, no, pero no tengo plata. Sirva que Antonio no tiene problema. Por eso el dicho, claro. Antonio no tiene problema, Antonio paga todo, no tiene problema. Sí. Y de ahí surgió, digo, no, pero esto es maravilloso para una canción.
Claro, y el que no tenía problema fue el bolichero que tuvo que cargar.
Bueno, el bolichero se fundió, obviamente, claro, se fue sí. el tipo, se fundió claro, el bolichero.
Sin duda ninguna. Realmente, bueno, esas anécdotas son interesantes. Ahora, todo esto que vos vas componiendo, ¿te arraigás a ello o ya le has dado a que otros intérpretes puedan empezar a trabajar con tus textos?
Y mira, de mi zona, por decirte algo, de ahí de la zona del Santoral, hay otros artistas que hacen mis temas y yo, obviamente, me encanta.
Ah, bueno.
Por ejemplo, me enteré que un amigo, que es maestro, es director de escuela rural y además daba clase de literatura en el liceo. Y me informan una vez que estaba trabajando con una de mis canciones, con los gurises del liceo. Y yo digo, wow, a ver, para mí es un orgullo que alguien dedique sus ganas a mis canciones. Yo no me pongo, no ando ofreciendo tampoco mis canciones. Digo, el que las quiere tomar, que las tome, y encantado de la vida. Pero la verdad que no sé de muchos que estén haciendo temas míos, ¿no? La verdad.
Claro, van a aparecer, y eso es lo importante, porque cada obra que nosotros construimos es como un hijo nuestro, ¿no? Entonces a muchos le rechina un poco que el hijo se va por ahí, pero muchas veces es mejor que tenga la libertad de poder recorrer los caminos, ¿no?
Exactamente.
Entre canción y canción se llama el espectáculo que el grupo Los del Yerbal y el solista Fernando Freire presentarán el próximo sábado 16 de septiembre en el Complejo Cultural Politeama, Sala Atahualpa del Chopo, en la ciudad de Canelones.
Ah, bueno, tengo libre el 16, porque usted me dijo 14, 15 que teníamos problemas, el 16 es libre, está sábado libre. En Politeama, en Canelones.
Politeama, bienvenido sea.
¿Qué escucharemos en...
Bueno, mirá, también, concierto? Esto fue genial para mí porque yo canciones de Los del Yerbal escucho desde que era gurí. Imagínate, claro, Los del Yerbal claro, tienen sí. 50 y no sé cuántos años de carrera, de carrera en el profesionalismo, discos de todo tipo, y hay canciones que yo las tenía en mi cerebro en algún lado que no sabían que eran de los del Yerbal. Entonces con el tiempo, porque incorporo a mi grupo uno de los músicos, el último que incorporamos, que es Miguel Rodríguez, que es multiinstrumentista,
claro.
Toca acordeón, toca guitarra, toca piano. Entonces digo, bueno, no, piano es palabra mayor acá el maestro, pero
no.
Entonces cuando lo incorporamos, al primero descubro que él es parte de Los del Yerbal. Entonces claro. Empezamos a crear un diálogo. Llega un momento que me invitan a ser parte de este espectáculo, que ya lo presentamos, por ejemplo, hace unos meses en la Experimental de Malvin.
De Malvin.
Estuvo buenísimo, tan era así que por eso surge la idea de seguir haciéndolo. Y el espectáculo consta de que estamos todos en el escenario al mismo tiempo. No es que, como todo espectáculo, que sube una claro. sus canciones baja.
No,
acá...
Es un mano a mano que tiene que ver una cosa con la otra.
Ahí está. Yo lo que hago es que yo me sumo al grupo Los del Yerbal, porque mis músicos no están acá, no participan mis músicos. Yo
con ellos.
Usurpo a los músicos, hago usurpación de los músicos.
Forma parte de ese...
El ensayo, todo este trabajo ha sido de que me he acoplado, se han acoplado a mis canciones. Entonces, los temas que son míos, estoy acompañado en voces y en
Pero está muy bueno porque es una integración interesante.
Muy interesante.
Se te puede escuchar de una manera distinta a como tocas habitualmente.
La verdad que es la pasamos bomba porque se llama entre canción y canción porque así, contrapunto, va una, va otra. Y con toda esta anécdota que acabo de hacer, por ejemplo, de esta canción de Antonio,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, es donde podemos dialogar y contar cómo se han hecho las canciones, ¿no?
Vio que todo se puede hacer, vio que es como que todo el elenco está arriba y cuando le toca a cada uno de los actores participa.
Exacto.
Ah, todo es bueno, y es muy buena idea, ¿eh?
No, la verdad que, y vos sabés que la idea original, no sé si está bueno quemarla o no, pero la idea de Darcy es el fundador de Los Yerba, era hacer este espectáculo en formato radio.
Sí.
La escenografía, una radio, con una conductora que era una amiga de ellos. Iba a ser la conductora del programa, ¿me entendés? Era un programa que entrevista donde cantamos como
una radio interactiva en vivo.
Hubiera sido genial, pero quizás se va a poder hacer en algún momento.
Claro, cómo no.
Pero bueno, la verdad que da muy buen resultado, está muy bueno, nos divertimos, nos matamos de risa. Y yo en ese espectáculo todas las canciones que hago son propias, son mías. No, ahí sí no hago temas de nadie más que no sean de los míos.
No, está bárbaro. Eso realmente es un aporte más a ese elenco general, ¿no?
Se pueden comprar las entradas por las vías habituales.
En el Redute OC o la entrada, la boletería del teatro.
La boletería del teatro. Así que es el próximo sábado 16 de septiembre en Canelones, en el Politeama, a las
20:30
horas. Bueno, están todos invitados.
Más que más.
Y nos vamos a ir escuchando justamente a Fernando Freire interpretando este tema de su autoría, Antonio No Tein Problema, del que nos acaba de contar la graciosa anécdota.
Bueno, agradecer la presencia,
Fernando.
Y mayor de los éxitos, y un abrazo enorme para la gente de Yerba también.
Ah, encantado,
y quedó mucho para hablar, así que en cualquier momento te esperamos.
Sí. Yo encantado
de vuelta con más música por
de
acá.
De eso se trata, de que
siempre
nosotros nos nutrimos de lo que nos ofrecen los medios, ¿no verdad? Y los medios creo que también se nutren un poco de lo que nosotros hacemos, y siempre es bienvenido tener una nota o poder charlar en la radio, ¿no?
Y para nosotros es un placer.
Bueno, muchísimas gracias.